Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Claro que sí, aquí empezamos la primera parte del Roglet con el análisis y con los protagonistas. Y el primer protagonista en el flash, a la conclusión del partido, por parte del Levante Unión Deportiva, es uno de sus jugadores más destacados en ataque, Iván Romero.
Sí, buenas. Bueno, nos vamos jodidos, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte. Creo que en la segunda nos ha faltado cuando robábamos, igual tenerla un poquito más, dar esos dos, tres pases para salir de la presión. Pero bueno, al final sabemos el rival que nos enfrentamos, te vas dolido porque en cinco minutos te meten dos goles muy rápido y bueno, y ahora en el descuento otra vez, como has dicho, pues nos llevamos la derrota.
Y seguro, entiendo que en el descanso os había dicho Calero, cuidado con el arranque, ¿no? Porque después de los primeros 45 minutos donde os había salido el plan a la perfección, no habéis podido aguantar nada más que 7 minutos.
Sí, al final sabíamos que en la segunda parte iban a salir a presionarnos mucho, a intentar estar dentro de nuestro área y bueno, pues así ha sido, nos han metido dos goles muy pronto y bueno, pues nos vamos con esa sensación mala.
Una temporada en la que entiendo que os va a tocar sufrir mucho, pero no sé si reconforta, lo estabas escuchando a tus compañeros ahí, el grito de Levante, Levante.
Sí, hay que agradecer, ¿no?, que han estado todos con nosotros hasta el último minuto, aunque íbamos perdiendo, y nada, agradecerle a toda la gente que esté así todo el año con nosotros.
Simplemente, ¿se puede aprender, se os puede reprochar algo o es decir, es que el Barça ha sido mejor en la segunda mitad?
Bueno, sí, puede ser que hayan sido mejores, ¿no? Pero siempre se puede mejorar, siempre se pueden mejorar cosas, nunca hacen las cosas todo lo bien que se puede y nada, a reforzarlo esta semana para el viernes que tenemos otra guerra.
Y pregunta de sí o no, las manos de Valde, ¿para ti penalti, por lo que os han dicho los árbitros?
Bueno, yo lo he visto arriba en la repetición, se lo estaba diciendo a él que para mí era penalti, pero bueno, al final son situaciones muy rápidas que por muy poco parece penalti y parece que no, pero bueno, el árbitro ha decidido que sí y hasta hay que aceptarlo.
Gracias, Iván, suerte.
Gracias.
Las palabras del jugador de Levante después de esta derrota.
Bueno, pues es Iván Romero, el autor del primer gol. Qué buena maniobra el primer gol del Levante Unión Deportiva. Qué buena jugada trenzada de forma colectiva con Manu Sánchez, la pared con Brugui, el centro de Manu Sánchez, la asistencia de primeras de Toljan y ese movimiento de Iván Romero en el quiebro de cadera ante Pau Cubarsill en la buena definición. Era el 1-0 y todavía la cosa pintaba mejor aún para el Levante Unión Deportiva después de ese gol de Iván Romero, con el gol por ese penalti que le preguntaban ahora a Iván Romero de las manos de Valde dentro del área. Me comentaba ahora nuestro técnico Borja Martínez que podía haber sido la segunda amarilla de Valde. Valde tenía una tarjeta amarilla por haber pegado un puñetazo al balón y luego ha hecho ese penalti. Yo creo que ya con la sanción del penalti, no lo sé, lo tendríamos que preguntar sobre todo a Iturralde, a nuestro árbitro de cabecera, si con ese penalti por mano tendría que haber visto la segunda amarilla Valde. Evidentemente habría cambiado completamente el dibujo de partido de cara a la segunda parte, si el Barça la empieza con 2-0 y con un jugador menos por la expulsión de Valde. Pero no, al descanso ha sido 2-0, pero el Barça ha vuelto con 11, ha vuelto con dos cambios y ha vuelto con energías renovadas que no ha podido contener el Levante Unión Deportiva, porque primero Pedri marcaba un golazo y luego Ferran Torres hacía el empate a dos prácticamente en la jugada consecutiva. Y ese gol postrero en propia puerta de Unai Elguezábal que ha hecho que se escapen los tres puntos. O se escape ese punto que todavía estaba acariciando el Levante Unión Deportiva. El autor del primer gol del Barça, golazo que se ha sacado Pedri Potter de la chistera poniendo su varita de mago. Lo escuchamos.
No era un campo fácil, está claro que ellos iban a salir con mucha intensidad. Creo que en la primera parte pues no hemos dado el ritmo que necesitaba el balón y nos ha costado mucho, han llegado dos goles de ellos y se nos puso cuesta arriba, pero bueno, me quedo con la reacción del equipo que cuando nos vemos por debajo sabemos que se le puede dar la vuelta.
Más allá de ese ritmo que decías, la reacción del equipo, no sé qué más ajustes hacéis aparte de los dos cambios que introduce Hansi Flick en la segunda parte para que cambie, sobre todo tanto de inicio.
Bueno, sobre todo eso, creo que también he bajado un poco más la posición para que Rafa se pudiese meter entre líneas en ese cuadrado y bueno, sobre todo darle ritmo a la pelota de un lado a otro, que creo que cuando le das ritmo a un bloque bajo entra más espacio y podemos filtrar más balón.
Darle ritmo y darle fuerte, como lo has hecho tú desde fuera, de que no te lo has pensado.
Bueno, sí, siempre me dicen que chute, hoy he probado, había tirado un tiro de Benjamín en la primera parte con la zurda y bueno, el segundo salió a las cuatro.
A ver, ya no es noticia, pero otra vez Lamine Yamal, ya con 18, con el 10 eso sí, pero echándose el equipo contigo también, a la espalda en la segunda parte.
Bueno, creo que ya estamos viendo lo que es Lamine, da igual cómo vaya el partido, cómo sea, cómo esté yendo las cosas, él sabemos que va a encarar, que se va a atrever y eso nos da la vida. Creo que en el 1-1 se va muy fácil y bueno, otra vez nos ayuda.
Pedri, manos de Valde, ¿penalti sí o no? Porque seguimos a vueltas todavía después de muchas reuniones del comité, cambios del comité con la historia de las manos.
A Pedri, no sé si nosotros, porque nos pide paso rápidamente desde el Ciudad de Valencia, Chimo. Chimo.
Sí, un segundito, perdona que le interrumpa. Pablo, presidente, Pablo Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación se le queda al presidente del Levante teniendo ahí tan cerquita al menos el punto? Pero al descanso eran tres, incluso.
Sí, pues es una sensación mala. Una sensación mala porque teníamos el partido, no sé, yo veía tres puntos, de verdad. Estábamos jugando muy bien, teníamos muy bien controlado al Barcelona. Es verdad que es un equipazo. Y la pena ha sido que nos ha marcado muy rápido. Nada más empezar la segunda parte, los dos goles. Entonces, otra vez con el empate, aguantar casi 40 minutos en la segunda parte era muy difícil. Pero súper orgulloso, muy orgulloso de nuestro equipo. Hemos hecho un partido brillante. El partido que teníamos que hacer. Contra Barcelona solamente se puede jugar así. Y hemos sido un muy buen equipo hoy, la verdad.
En el camino correcto, ¿no? Puede parecer que a lo mejor es, ver... de 6, dos derrotas en los dos primeros partidos, puede ser normal en un equipo recién ascendido, pero la imagen en Vitoria y sobre todo la que ha dado hoy el equipo es esperanzador.
Sí, así es. La pérdida contra Barcelona entra dentro de lo normal. La pérdida contra Barcelona 2-3 es una hoy en día para nosotros que entra dentro de casi de lo esperado, pero queríamos competir, le hemos competido, hemos estado a punto de conseguir un punto o dos, pero bueno, no pasa nada. Llevamos dos jornadas, esto acaba de empezar. El equipo transmite muy buenas sensaciones y estoy seguro que vamos a hacer una temporada muy buena, seguro.
Y la última que le hago, estamos a 23 de agosto. Un jugador en ataque, otro más, no sé si un portero. ¿Aquí queda mercado?
Sí, queda mercado. Estos son los días en los que más se mueve el mercado, faltando esta semana. Y vamos a ver si podemos reforzar la plantilla. Yo creo que sí que tenemos que reforzar y algo se hará.
¿Cuántos cree que pueden llegar?
No te lo puedo decir porque todo va a depender de cómo se desarrolle este mercado, ¿no? Hay que fichar un portero, eso está claro. Y no sé, algo más. Pero no te sé decir porque esperamos a reforzarlo, seguro.
Pues nada, muchas gracias, presidente, por atendernos como siempre. Y enhorabuena. En este caso ha sido una derrota, pero enhorabuena porque usted es presidente de un equipo que vuelve a estar en primera y compitiéndole de tú a tú al campeón. Gracias.
Gracias a ti.
Pues muchas gracias y por la atención siempre a Pablo Sánchez, al presidente del Levante, al que, como en los viejos tiempos, hemos entrevistado a pie de palco, aquí en la escalerilla del palco.
Sí, me imagino que te lo has encontrado de camino cuando bajabas de la posición de comentaristas hacia la zona de prensa, hacia la sala de prensa, donde ahora vamos a escuchar a través de tu micrófono las ruedas de prensa tanto de Hansi Flick como de Julián Calero, y te lo has encontrado, y como tú haces tan bien y mejor que nadie, lo que llamamos nosotros un atraco, así al presidente del Levante, a Pablo Sánchez, al que hemos podido escuchar en este carrusel deportivo valenciano. Bueno, pues eso, nos queda, como decía él, ese sentimiento de decepción, de ver cómo le plantas cara a uno de los mejores equipos del mundo, al vigente campeón de liga, tienes un marcador holgado a favor al descanso con dos goles de ventaja. Lo decíamos en el descanso, es que Alemán, ahora hablaré con él, hasta firmaba el empate después del 2-0 que había en el descanso en el marcador. Bueno, pues sabía lo que podía pasar y lo que ha pasado en esta segunda mitad. Bueno, vamos a ver lo que dice Julián Calero y luego lo analizamos todo, por supuesto, en el tiempo de debate en el Roglet. No sé si estás ya por la zona de prensa.
Voy camino de. Dame un minutito, Carlos.
Repasamos lo que son los resultados de esta segunda jornada hasta el momento. Se han disputado 4 partidos de los 10 de que se compone cada jornada en Primera División. Una jornada que empezó ayer con la victoria del Betis por 1-0 contra el Deportivo Alavés, con el gol marcado por Giovanni Lo Celso. Hoy, 3 partidos jugados, empate a 1 en Somos entre el Mallorca y el Celta. Se adelantaba el Celta con gol del canterano Javier Rueda. Empataba otro canterano, en este caso del Mallorca, Mateu Morey, en el tramo final del encuentro. Y empate a 1 también en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Elche. Los dos goles en el tramo inicial del encuentro. En el minuto 8, Alexander Sorloth marcaba el 1-0 para el Atlético de Madrid, pero solo 7 minutos después, en el 15, Rafa Mir, el exjugador del Valencia, hoy titular con el Elche, marcaba el gol del empate. que resultaría al final definitivo. Y ese 2-3 que hemos contado y que ahora vamos a analizar en el carrusel deportivo valenciano entre el Levante y el Fútbol Club Barcelona. Mañana tres partidos más, también en otra edición de Carrusel Deportivo Valenciano, a las 5 de la tarde, desde las 4:30 en Carrusel, el Osasuna-Valencia, a las 7:30 dos partidos, Real Sociedad Español en Anoeta y Villarreal-Girona en el Estadio de la Cerámica, a las 9:30 en el Carlos Tartiere, Real Oviedo-Real Madrid. Y para cerrar esta segunda jornada de Liga, dos partidos más el lunes a las 7:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, y el último de la jornada a las 9:30 en el Pizjuán entre el Sevilla y el Getafe. Con estos marcadores, de momento, con 4 partidos disputados y a la falta de 6 por disputarse, la clasificación la encabeza el Barça. Había ganado el primer partido por 0-3 y ha terminado ganando por 2-3 el de hoy contra el Levante Unión Deportiva. Líder el Barça con 6 puntos, también con 2 partidos jugados y 4 puntos. Segundo ahora mismo es el Betis. 3 puntos tienen con un partido el Rayo Vallecano, el Villarreal, el Getafe, el Athletic de Bilbao, el Español y el Real Madrid. Y 3 puntos también después de 2 partidos. Perdió contra el Betis ayer, pero le ganó al Levante en la primera jornada el Deportivo Alavés. 2 puntos después de sendos empates entre rivales de entidad, Betis y Atlético de Madrid, tiene el Elche, otro equipo como el Levante, recién ascendido a Primera División. Con un punto están el Valencia, la Real Sociedad, empataron entre sí en la primera jornada, y el Atlético de Madrid, que en 2 jornadas solamente lleva un punto, una derrota y el empate de hoy en casa contra el Elche. Un punto también después de 2 partidos tienen el Celta y el Mallorca, y con 0 puntos, cerrando la clasificación, un partido jugado, 0 puntos, Sevilla y Osasuna. 2 partidos jugados, 0 puntos, tiene el Levante. Y Girona y Oviedo cierran la tabla, pero con un partido menos que el Levante. También perdieron su primer partido y no han jugado el segundo. Es decir, el único equipo de Primera División que ha jugado ya los 2 partidos y que no ha conseguido sumar en ninguno de los 2 es el Levante Unión Deportiva. Pero podía pasar perfectamente, en cualquier guión, perder fuera de casa en el regreso a Primera División, aunque fuera contra un rival directo como el Deportivo Alavés, y perder en el estreno como local contra el campeón de Liga, contra el Fútbol Club Barcelona. A partir de ahora toca remar 36 jornadas más para lograr la permanencia. Y un duelo directísimo va a ser el del viernes que viene, en la tercera jornada. Sí, viernes que viene el Levante abrirá esa tercera jornada en el Martínez Valero contra el Elche. Resultados de la segunda jornada también en Segunda División, que empezó ayer con la victoria del Eibar por 3-0 ante el Granada. La victoria fuera de casa del Valladolid por 0-1 en Castalia contra el Castellón. Y el empate a 1 en Butarque entre el Leganés y el Cádiz. Hoy se han jugado 3 partidos más. Mirandés 0, Huesca 1, Ceuta 0, Sporting de Gijón 1 y Real Zaragoza 1, Andorra 3. Mañana 3 partidos más a las 5 en Balaídos, Deportivo de la Coruña, Burgos. A las 7:30, un recién ascendido, la Cultural Leonesa recibe a la Almería. Y a las 9:30, en la Rosaleda, Málaga, Real Sociedad B. Cierran el lunes esta segunda jornada en Segunda División. A las 7:30, en el Carlos Belmonte, Albacete, Racing. Y a las 9:30, en el Arcángel, Córdoba, Las Palmas. Vamos a escuchar más flashes en la zona mixta del Ciudad de Valencia. Ferran Torres, autor del segundo gol del Barça.
Esta reacción, una más que hemos visto en la segunda parte del equipo.
Bueno, al final nos ha dado un par de matices tácticos porque bueno, no estábamos del todo bien posicionados y sobre todo lo más importante, que había que sacar el carácter, que había que sacar ese gen ganador que tenemos y bueno, creo que la segunda parte el equipo ha demostrado una intensidad muy, muy alta, los hemos sometido muy bien y sobre todo hemos sido efectivos.
Comentábamos justo ahora, Ferran, que no es casualidad lo de las remontadas. El año pasado ya conseguisteis levantar en 4 ocasiones partidos que perdíais por 2 goles y hablando de mentalidad, de reponer situaciones adversas, tú eres un buen ejemplo de ello, ¿no? ¿Cómo te estás adaptando a ese rol importante que tienes ahora en el equipo, revirtiendo situaciones que en otros momentos eran complicadas?
Sí, bueno, yo creo que siempre he creído que puedo ser importante en este equipo, me veo capacitado para ser titular, entonces siempre que el míster lo vea oportuno me ponga de titular, pues hay que aprovechar porque la competencia es muy, muy alta, muy grande aquí, pero como siempre digo, la competencia al final siempre nos hace mejores jugadores a todos.
Ran, ¿cómo estás? Te saludo a Juan Pisorín. Quería que me cuentes un poquito el gol, porque te quedaste con la bronca, me parece, en el primer tiempo que le diste con el empeine. Y finalmente el interior otra vez, ¿no? Como contra Mallorca.
Sí, yo creo que en la acción de la primera parte he pecado un poco de querer reventar la pelota. Creo que debería haberla colocado mejor. Pero bueno, el segundo gol lo acabo de ver repetido. Cuba también hace un muy buen bloqueo que veníamos trabajándolo. Y bueno, ahí he rematado como he podido con el interior. Y creo que ha sido un gol importante también en un minuto importante.
Ferran, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por atender a Deporte Plus.
Bueno, pues es Ferran Torres, el autor del segundo gol del Barça. Ese gol que suponía en ese momento el empate a 2 en el marcador. En los primeros compases de la segunda parte, después de que al descanso se llegara con el 2-0 a favor del Levante Unión Deportiva y que en ese arranque de la segunda parte, con los cambios que introdujo Hansi Flick, aunque realmente ninguno de los dos jugadores que salieron de refresco, ni Dani Olmo ni Gavi, participaron en ninguno de los dos goles que suponían en ese momento el empate, porque uno llegó con el golazo de Pedri desde fuera del área y el segundo con ese balón colgado desde la esquina en uno de los muchísimos corners de que ha dispuesto el Barça a lo largo del partido, centro de Rafinha y el remate de Ferran Torres, como decía ahora mismo, aprovechándose del bloqueo en jugada ensayada de su compañero Pau Cubarsí y ganándole la acción a Oriol Rey, que era el encargado de la marca de Ferran Torres en ese momento puntual. Desde ahí y hasta el tiempo añadido ha sido un frontón el Levante Unión Deportiva, aguantando una tras otra las embestidas del Barça, que cada vez ponía un planteamiento más ofensivo sobre el terreno de juego. Ha habido también alguna contra aislada, como en la primera parte.
Va a hablar Calero.
Con las que llegaron los dos goles y al final ese gol en propia puerta de Unai Elguezabal. Nos pide paso Chimo porque va a hablar Calero en rueda de prensa, ¿no?
Sí, ha hablado muy rápidamente Hansi Flick, luego resumimos, ha sido muy rápida la rueda de prensa.
¿Vale?
Ahora lo que más nos interesa, que es nuestro míster, el hombre de negro hoy, que ha rozado la proeza, Julián Calero. Escuchamos ya las primeras preguntas y las respuestas del entrenador del Levante.
Ya que valorases un poco el balón parado que bueno le acaba costando puntos al Levante con esos dos goles muy seguidos del Barça y el buen partido que ha hecho Oriol Rey en el día de hoy, que ha sido uno de los hombres.
Bueno, yo el primero no le considero el balón parado. El primero ha sido, efectivamente, viene de un córner, pero es un tiro desde fuera del área que le ha salido algo descomunal el tiro, ¿no? Pero no tiene que ver con la defensa del balón parado. Sí que el segundo sí es una defensa de balón parado. Y bueno, pues es algo que nos ha penalizado estos dos partidos, evidentemente, y que no queda más remedio que mejorarlo, porque creo que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, pues te duele un poco que sea por ahí por donde se te escape, ¿no? Y más con un equipo con el Barça, con todo lo que hemos tenido que trabajar, con todo lo que habíamos hecho para llevar el partido de alguna manera hacia donde nosotros le queríamos llevar y que estaba saliendo bastante bien. Pero al final ellos tienen tanta calidad que bueno, pues al final te terminan consiguiendo acercar y sin hacer un gran partido, creo que les hemos parado muy bien, pues han terminado ganándonos, ¿no? También una desgracia al final, que no lo hemos metido nosotros en nuestra propia puerta, y yo creo que hemos perdido los dos primeros partidos en el 91. Pues es una señal, ¿eh? Estamos en plan todavía modo equipo nuevo de la categoría y eso nos ha castigado un poco. Hombre, hubiera sido más justo, yo creo, que en estos dos partidos tener algo ya en el saco de puntuación, pero es lo que hay. Y en cuanto a Oriol, pero yo creo que el partido ha sido muy bueno en cuanto a trabajo, esfuerzo de todos los jugadores, ¿no? Ha sido un partido en el que no puedo destacar a nadie en cuanto al esfuerzo y en cuanto a la solidaridad y al trabajo en equipo. Ha sido un partido extraordinario en ese sentido. Entonces Oriol, pues en la misma línea de los compañeros.
Mister, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos Ayats para Sin Tregua. Le quiero hacer dos preguntas. Una, sobrevolaba un poco en el ambiente la sensación de que el equipo, mentalmente, no sé si todavía se creía que era un equipo de primera división. Yo creo que el partido de hoy a nivel de confianza, como mínimo, le tiene que servir para demostrarse que es un equipo de primera división de este nivel, ¿no? Para poner al Barça contra las cuerdas como lo ha puesto. Y la segunda, bueno, dice que no quiere destacar a nadie, pero lo de Manu hoy, yo no sé si Lamin habrá tenido muchos marcajes más difíciles. Yo creo que, hombre, todo el equipo ha estado bien, pero lo de Manu Sánchez ha sido espectacular.
Sí, bueno, el equipo tiene que creerse que está aquí por algo, ¿no? Es verdad que hay muchos jugadores debutando en la categoría, pero tenemos que darnos cuenta de que esto no va a esperarnos, ¿eh? No va a esperarnos, entonces tenemos que seguir hacia adelante. Es verdad que estamos intentando a ver si recuperamos jugadores y a ver si terminamos de cerrar ya la plantilla para poder ser un bloque más compacto, pero dicho eso, el trabajo de todos ha sido fenomenal. Y Manu, pues sí, ha hecho muy buen trabajo con Lamin, luego ya al final estaba agotado, tuvimos que sacar a Pampín para darle continuidad a ese trabajo de Manu, porque ya era agotador, porque ellos además tendían mucho a caer sobre este sector derecho suyo, y bueno, pues por eso metimos ahí tanto a Iker como a Pampín, para darle continuidad y sobre todo también para que nos dieran oxígeno en ataque, ¿no? Era un poco la idea de meter a Víctor y a Pampín, era que nos dieran, a ver si en estos últimos minutos, yo veía que con el empate a dos, ellos si daban el paso adelante, podíamos todavía cogerles en alguna otra contra y podíamos haber tirado el partido hacia nuestro lado. No ha sido así, pero era un poco la intención del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el equipo le tiene que valer, esto le tiene que valer para creer que estamos aquí y que no estamos de regalo ni de paso.
Julián, en directo para la cadena SER, ¿crees que puede generar cierta frustración dentro del vestuario después de lo que ha pasado ahora en estos dos últimos partidos?
No, porque vamos a pasar página muy rápido. O sea, les voy a obligar a los jugadores a pasar página. Esto ya está. Perder con el Barça entra dentro de la normalidad, y el primer partido, de la manera que se perdió al final, pues ya está, lo damos como finiquitado. El primero estaba más que olvidado, y este, pues vamos a intentar pasar página rápidamente, porque no puede ser de otra manera. Nosotros sabemos cómo tenemos que ir en el día a día y cómo tenemos que trabajar, y lo único que, claro, las derrotas pues nunca gustan, sean contra quien sean, nunca gustan, pero tenemos que sacar lecturas positivas en cuanto a que el equipo empiece a creerse que puede competir y que puede hacer cosas y que debe mejorar, claro, porque si no, no pierde los partidos, pero dentro de esa mejora, pues coger una línea en la que podamos empezar a sumar.
Buenas noches, Julián. Hola, Raquel Fernández para Valencia Capital Radio. El Levante que hemos visto en la primera parte, ¿es la imagen del Levante que quiere ver Calero en esta temporada?
Bueno, es que era un plan de partido especial el de hoy, ¿no? Ellos adelantan mucho la defensa, nosotros teníamos muy trabajado cómo les íbamos a intentar hacer daño, salió bien unas cuantas ocasiones, porque aparte de los goles en transición, pues también tuvimos algunas posibilidades importantes, lo que pasa que muy bien ese fuera de juego y en alguna ocasión nos precipitamos y en alguna otra pues no elegimos bien nosotros, ¿no? Pero sí era un poco la idea de este plan de partido de hoy. Tenemos que ir adaptándonos también a los diferentes escenarios que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero para hoy sí es especial de poder intentar de determinada manera hacerle daño al Barça, que lo hemos conseguido. Sabíamos que no valía solamente mantener portería cero ni nada por el estilo, porque el Barça te termina casi siempre marcando, así que teníamos que hacerle daño y hemos ido a hacerle daño, se lo hemos hecho, pero luego la entrada en la segunda parte, pues el daño no lo han devuelto a nosotros.
Más mano.
Señor Calero, buenas noches. Chimo Basmano, en directo para el Carrusel Deportivo Valenciano. Muchas veces se habla de sensaciones más que de resultados. Ahora mismo 0-6, 2 derrotas, pero siguiendo así, ¿se puede conseguir? Es decir, ese es el mensaje que no sé si habrá lanzado, si usted es de los que lanza nada más terminar el partido o va a lanzar mañana o pasado Muñol.
Sí,
¿así?
Claro, evidentemente el camino es evidente. Tenemos que agarrarnos a nuestras armas. Nuestras armas es el trabajo colectivo, nuestras armas son el esfuerzo, la solidaridad y unas determinadas señas de identidad que son muy claras, ¿no? Pero evidentemente son 0-6, eso es una realidad y eso no se engaña a nadie. O sea, esa es la realidad
y de sensaciones no se vive, por desgracia, se vive de puntos. Hay veces que sacas puntos y no tienes muy buenas sensaciones, pero vas sacando puntos y eso hace que el equipo coja confianza, y lo que no quiero es que mi equipo la pierda por no sacar puntos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en el barro, a vivir en el fango, a vivir en lo bajo de la clasificación para no desesperarnos en ningún momento, porque tenemos mucho trabajo por hacer y cada partido va a ser muy complicado.
Y no sé si de las 9:30 a las 11:30 de la noche cambia su planteamiento sobre lo que le hace falta, porque todavía tenemos 8, 9, 10 días por delante hasta que se cierre el mercado. ¿Qué sigue pensando que le falta al equipo?
No, lo sabe la dirección deportiva, tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones en las que vamos a intentar completarnos, sobre todo porque hoy en el medio tampoco teníamos muchas posibilidades ya, aparte estaban haciendo muy buen partido tanto Pablo como Uri, pero no teníamos tampoco oxígeno para meterle ahí el equipo, y sabemos que tenemos que meterle ahí un poco de oxígeno y en alguna posición más, tanto arriba como en la portería, porque ahora mismo estamos dos porteros, ¿no? Si pasa cualquier cosa vamos un poquito escasos.
Sí, Pedro Zamora, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. No sé si usted imaginaba haber tenido tantas ocasiones, porque han sido bastante claras tanto en la primera como en la segunda parte ante todo un Barça.
Sí, sí lo imaginaba, sí. Sí, por su forma de jugar, por su forma de comportarse, pensábamos que nosotros podíamos hacerle daño, porque somos un equipo que nos manejamos bien con espacios en la espalda y sabíamos que les podíamos hacer daño. Lo que sucede es que le hemos dejado herido, pero no herido de muerte, le hemos dejado con vida, y entonces pues ellos se revuelven, son muy buenos, y al final te terminan dando la vuelta y te dejan esta cara que se me ha quedado a mí, ¿no? La cara de perdedor al final, que me da es el amargo sabor de la derrota, que cuesta masticarlo, ¿no? Por mucho que me digan que está muy bien el equipo, que ha hecho un buen trabajo, pero tengo el sabor de la derrota ahí metido, y ese expulsarle cuesta un poco. Evidentemente, también tengo cosas muy buenas que les voy a transmitir a los jugadores, ¿no? De la línea en la que tenemos que seguir trabajando y creyendo, porque tenemos el próximo día Elche, luego tenemos el Betis aquí, y esto no va a parar, ¿eh? Ni te va a esperar, ni te van a reír lo simpático que eres, ¿eh? No, no se trata de ser simpático, se trata de ser competitivo como hemos sido hoy.
Marc.
Sí, Mr. Marc Escribano de las provincias, precisamente por ese partido del Elche que viene ahora enseguida, ¿cómo de importante será ir antes del parón de selecciones que viene ahora, después de esta jornada, ya con algún punto en el casillero?
Pues hombre, estaría bien, ¿no? Estaría bien, porque en cuanto arranquemos el casillero de puntos, estoy convencido de que irán cayendo, ¿no? Eso es como cuando a veces te atascas con los goles, pero tú intuyes que van a llegar y dices tranquilidad, que en cuanto que caiga algún gol va a abrirse la veda, ¿no? Pues igual con los puntos, en cuanto abramos esa veda que parece que nos está costando, que parece que estos dos días, joder, en el 91 es una pena, porque bueno, pues algo podíamos haber sumado, ¿no? Puedes perder uno de los dos días, pero los dos, pues la verdad es que te deja ese mal sabor de boca, pero lo que sí es que estamos cerca de sumar, y hoy contra todo un Barcelona pues hemos estado muy cerquita de, primero de ganar y luego de poder sumar, y al final nos hemos quedado sin ninguna de las dos cosas, pero bueno, hemos hecho todo lo posible, y también yo siempre soy de las personas que el éxito o el fracaso no lo catalogo por ganar o perder, lo catalogo por si te dejas todo lo que tienes dentro para intentar conseguir esa victoria. Lo hemos hecho, por lo tanto no me puedo sentir disgustado con mis jugadores, todo lo contrario, me tengo que sentir orgulloso de ellos, de que lo están intentando y de que vamos a seguir en ello.
Esteve.
Hola, mister, ¿qué tal? Rafa Esteve de Superdeporte. Yo le quería preguntar un poco por las sensaciones positivas que le tiene que transmitir a sus jugadores, porque al final yo creo que todo el mundo ha visto el ejercicio de solidaridad, el trabajo, el sacrificio, el compromiso que ha tenido el equipo, pero más allá de todo eso, ¿qué sensaciones futbolísticas le puede transmitir a sus equipos que han hecho bien?
A nivel fútbol, el equipo ha hecho lo que un equipo como el Barcelona te deja hacer, porque acaparan mucho la posesión de balón, te desgastan muchísimo constantemente, te llevan por fuera hacia sus jugadores muy peligrosos. En la primera parte era Rashford, en la segunda era Lamine, entre medias aparece Rafinha, si te abres un poquito te entran los pases interiores porque filtran muy bien pases. Dada esa situación, lo que teníamos que hacer era un ejercicio de trabajo y de solidaridad muy grande, y luego intentar lo que sabíamos, ¿no? Intentar, después de perder, salir de su presión tras pérdida,
ya sea apoyándote en un soporte, yendo por el otro lado, o sobre un mismo sector, atacándoles la espalda, porque ellos defienden hacia adelante muchísimo después de perder el balón, defienden hacia adelante, lo que a veces consigue acogotarte, ¿no? Consigue que no sumes dos pases. Los hemos conseguido sumar de vez en cuando y eso nos abría las puertas de la profundidad. Entonces, a nivel fútbol, creo que hemos hecho muchas cosas que habíamos trabajado durante la semana y tenemos que mejorar en otras, ¿no? Tenemos que juntar más pases, tenemos que hacer un juego de ataque a veces más combinativo para mantener un poco de control de juego, pero es que el Barcelona no te deja. A lo mejor otros equipos sí te dejan más, pero con el Barça es mucho más complicado.
Sergi.
Hola, Mr. C. Martínez para Nostre Sport. Le quiero hacer dos preguntas. La primera es rápida. Si cree que el resultado ha sido injusto para su equipo después de todo lo que ha hecho otro jugador.
Sí, sin duda ninguna. Que creo que hemos sido merecedores en el global del partido de al menos haber sacado algo. Pero esto no es lo que merezcas, ¿eh? Esto no es... El fútbol de élite no es lo que se merece, es lo que se consigue. Y al final, si terminas el otro día fallando en un córner, en una segunda y una tercera jugada, y hoy te metes el segundo en propia meta, pues al final a lo mejor es que mereces perder, porque esas cosas significa contundencia en las áreas y no lo hemos sido. Entonces, pues si no lo eres, el fútbol te castiga.
Y la segunda que le quiero hacer, al final los equipos que luchan por la permanencia se tienen que hacer fuerte en casa. Hoy se ha visto un Levante valiente que ha muerto en la orilla, pero que ha peleado hasta el final. El ambiente en el Ciutat también, como ha ayudado más de 23.000 personas, como lo ha habido desde el banquillo. Gracias.
Pues yo creo que el ambiente está muy bien y nos hemos empujado unos a otros, ¿no? Nosotros con el comportamiento que ha tenido el equipo desde el minuto uno, pues ha contagiado a la gente y la gente ha contagiado al equipo y en los momentos cuando empataron a dos, el arreón que dio el público ayudándonos nos ha vuelto a dar energía, ¿no? Bueno, este es el camino. Si queremos hacer algo, si queremos salvar la categoría, vamos a tenernos que hacer fuerte en nuestra casa, lo sabemos. Y vamos a intentar hacerlo, ¿no? Vamos a ir ganando enteros seguramente segunda vayan pasando los partidos y lo que ahora se ve oscuro porque estás en la parte de abajo, tenemos que darle un empujón y se lo daremos para empezar a ver luz.
Jorge. Bueno, mister Jorge Pinés, para tiempo os cuento. Al final los dos primeros goles del Barça llegan muy seguidos. Yo te quiero preguntar si te preocupa que quizá el equipo pueda tener ciertos momentos de desconexión en el campo.
Si es que no ha sido ni desconexión, es que claro, ¿cómo paras un tiro como el de lo he estado viendo repetido? Es un córner en corto que sacan hacia un cuarto hombre, sale Morales, si va a tirar desde casa Dios, si tira y lo mete por la cuadra, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, esta es la realidad. Sí que me preocupa más el segundo, porque es muy seguido, es un córner y es donde nosotros no podemos fallar. Y ya, el otro día fallamos en la segunda jugada, pero esta ha sido directa. Y ahí sí que es algo, un debe que tenemos que mejorar. Y a partir de ahí nos hemos rehecho. Hemos vuelto a entrar en el partido, que ya era difícil. Hemos vuelto a estar tranquilos. Sí que es verdad que nos faltaba quizá esa frescura ya para atacar la espalda. Aún así la hemos intentado. Hemos metido también nuevos jugadores en la parte de arriba para intentar dar ese otra vez esa frescura. Pero nos ha costado más porque ellos han acelerado también, ¿no? Han acelerado buscando la victoria y bueno, pues al final no creo que el equipo se haya desconectado en ningún momento, a pesar de las circunstancias, y creo que lo que pasa es que el fútbol, pues cuando juegas con los muy buenos, pues es como el boxeo cuando peleas con los muy buenos, que te meten un puñetazo y te tiran a la lona, pues al final ha sido así, a pesar de que le hemos combatido muy bien.
Mister, quiero preguntarte por una posición en concreto, que es la portería, porque Pablo creo que ha hecho un partido sensacional en el día de hoy. Es sabido por todos que el Levante busca un portero con experiencia. Lo comentó además en la rueda de prensa previa al partido, pero el nivel que ha demostrado Pablo los dos primeros partidos es sensacional. Viene de jugar en el Cartagena pese al descenso, pero internacional con la selección española. Es un portero de garantías para Levante en primera división. Y la segunda, dentro de la portería, hay dos nombres encima de la mesa. No sé si nos puede, supongo que no, pero Diego Conde y Estole Dimitrievski como posibilidades para reforzar la portería.
A ver, Pablo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Lo que sucede es que nosotros ahí necesitamos reforzarnos, evidentemente, porque no puedes estar con dos porteros, porque en principio Alfonso iba a salir y esa es la idea, con lo cual necesitamos esa posibilidad. Y la idea es de traer un portero, ya que tenemos un portero joven como él, con proyección, pues es traer uno que sea pues equitativamente la experiencia de uno junto con la juventud del otro, y por ahí va. Y en cuanto a los nombres, pues han salido tantos que ya yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Lo que sí queremos es un portero de esas características, y esos dos nombres que han salido, pues en algún caso reúnen esas condiciones también, así que, pero lo que no sé, porque son negociaciones de la dirección deportiva, y alguno de ellos pues seguramente no podremos llegar a algún tipo de portero, porque económicamente pues no nos va a dar.
Perdona, ¿querías hacer una pregunta? Vale. ¿Alguna pregunta más?
No.
Pues gracias. Venga, compañeros.
Gracias.
Pues ha sido la rueda de prensa,
eso es,
larga, extensa, de Julián Calero, del entrenador del Levante Unión Deportiva, que considera que su equipo ha merecido sumar algún punto en este partido. Bueno, ha dicho que en el cómputo global de los dos partidos merecería tener el Levante más puntos de los que tiene, que realmente ahora mismo son cero, que el resultado es injusto y que todavía faltan por reforzar, más o menos lo que dijo ayer en la rueda de prensa previa, la plantilla con tres posiciones. Ahora lo analizamos en tiempo de debate en el Roglet, pero Calero le pide a su club un mediocentro para dar oxígeno a esa parcela, que ahora mismo no lo tiene, realmente está jugando con dos.
Lo ha dicho hoy, Carlos, lo acaba de recalcar ahora, sí, también, sí, por eso, además poniendo nombres propios.
A la pregunta tuya, sí, sí.
Eso es, el mediocentro. Me quedo con esos titulares, no porque lo haya dicho a mis preguntas, porque lo ha dicho con todo, pero mira, ahora pasa por delante de nosotros el hombre que atrae la atención en la zona mixta, sin duda, Lamine Yamal, con, bueno, madre mía, lleva una protección y haciéndose fotos Lamine Yamal. Y como digo, sí, las tres posiciones, el portero, por número, ha llegado a decir, yo creo que también por intentar mejorar y subir el nivel de Pablo Campos, y el delantero. O sea, son las tres posiciones que quiere reforzar, y la frase de tenemos que acostumbrarnos a vivir en el fango, porque es donde vamos a estar durante la temporada, y ahí es donde tenemos que pelear y sobrevivir, en la zona en la que está ahora el Levante, que es la zona baja de la tabla.
Enseguida empezamos el debate del Roglet. Me decías antes de empezar la rueda de prensa de Calero que me ibas a apuntar algo de lo dicho por Hansi Flick. ¿Con qué te has quedado? ¿Algo que merezcamos saber?
Poco más, que ha reconocido el buen trabajo del Levante, sobre todo en la primera parte, en cómo le ha sorprendido. También me ha llamado la atención, ¿no? Al hilo entre un entrenador y otro, Calero, con esa contundencia con la que ha dicho a la pregunta de Zamora, dice, sí, esperaba crearle ocasiones. ¿Por qué? Pues porque el Barça tiene una forma muy definida de adelantar la posición. Entonces, si le encuentras la espalda, como se la ha encontrado Levante, sobre todo en la primera parte, pues pasa lo que pasa. Unas veces valiendo los goles, otra invalidado por estar en fuera de juego, pero haciéndole pupa a la defensa del Barça. Y ha reconocido esa labor, y nada, simplemente rendirse al buen hacer de los suyos y a los tres puntos que se lleva el Barça, que está en su pelea, como ahora el Levante también está en la suya.
Hacemos una pausa y empieza el debate en el Roglet.
Escuchas Carrusel Deportivo Valenciano. En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la Dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
Un cero a la izquierda o un cero patatero no le gusta a nadie. Pero un cero en la factura de la luz, eso sí que es un cero de los buenos. En Ion Proyectos reducimos tu consumo en electricidad. Nunca un cero fue tan positivo. Ionproyectos.com.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques. Nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
En Afidea Clínica Atenea Aldaya cuidamos tu sonrisa cada día. Descubre nuestras instalaciones ampliadas y renovadas, más cómodas y pensadas para ti. Unidad de odontología, expertos en salud dental, resolución de casos complejos. En Aldaya, Afidea Clínica Atenea, tu sonrisa en buenas manos.
Tras abrir la Liga Mestalla,
que el equipo en un empate ante un buen rival esté dolido, habla de la autoexigencia que los jugadores tienen y de las ganas.
El Valencia visita un campo donde lleva 4 años sin perder.
El centro de Canós, buen remate de Sadigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Desfuera! 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 ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco!
Este domingo a partir de las 4:30 vuelve la locura del Nostre Carrusel. En directo desde el Sadar, Club Atlético Osasuna, Valencia. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo y Pablo Redondo. En Ser Más Valencia 95.7 FM y el 1179 Onda Media. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, El Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, Cadena SER.
Tiempo de debate en el Roglet del Carrusel Deportivo Valenciano, el primer debate en el Roglet del Carrusel Granota, de los muchos que vamos a hacer a lo largo de esta temporada y esperemos que durante muchas temporadas aquí en Radio Valencia Cadena SER. A lo largo del debate se va, Carlos, a incorporar en algún momento Alemán, el que me pide paso otra vez, sí. Es Chimo. Chimo, sí.
Sí, sí, tengo a Alemán muy cerquita porque estamos todos congregados aquí para escuchar al comandante, al capitán del Levante, autor del segundo gol. Vamos a ver, escuchamos entre todos a Morales y luego vamos viendo si va atendiendo. Escuchamos a Alemán preguntarle todos aquí a Morales.
Bueno, no estamos felices porque no hemos conseguido el resultado que queríamos. Hemos estado muy cerca, pero al final pequeños detalles hacen que se nos vaya el partido. Después de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha sido muy solidario, se ha sacrificado tanto en defensa como en ataque. Pero es que estos son muy buenos y si no estás 100% metido en cualquier detallito, pues se te va el partido.
Porque el plan de partido ha sido casi perfecto, ¿no? Hasta el 2-0 era una ensoñación, el partido soñado y el preparado, el trabajado.
Sí, claro. Bueno, al final intentar quitarle la posesión al Barça es muy difícil. Te someten mucho, tienes que pasar mucho tiempo en campo propio para que no te hagan daño y a la mínima que puedas intentar hacerles tu daño. Creo que los primeros 45 minutos lo hemos conseguido, incluso con el 2-1 hemos tenido algunas, recuerdo, con el 2-2 un pase que me da Iván que se le va un poquito larga y no conseguimos hacer el tercero. Y bueno, es verdad que durante la segunda parte nos ha faltado quizá darles algún susto, pero bueno, al final es que son tan buenos que te someten tanto, te llevan a un desgaste altísimo. Corregir los errores que hayamos podido tener, que creo que han sido los justos para que no hayamos conseguido un resultado positivo. Pero bueno, feliz por lo que hemos conseguido, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos conseguido transmitir a nuestra gente.
José, victorias importantes contra Barça, contra Madrid. Hemos visto la primera parte, parecía que era otro de esos días. No sé si por momentos, imagino que en la cabeza de todos estaba que era uno de esos días. Y no sé si ha hecho larga la segunda parte también. Decía ahora el míster que le ha faltado reforzar, refrescar el centro del campo. Quizá el equipo todavía le falta número, le falta, ¿qué le falta todavía para? Porque ha dado la sensación que al equipo se le ha hecho largo el partido.
Bueno, es que también tenemos jugadores que están lesionados, jugadores que no se les puede inscribir. Al final sabemos cómo es el mes de agosto, que hasta que no termine no sabes con quién vas a contar y con quién no. El club está haciendo todo lo que puede, pero bueno, es verdad que como he dicho, ¿no? Ellos te someten a un desgaste muy alto que bueno, que hay que hilar muy fino en todo. Pero bueno, hemos competido, seguramente durante la semana saquemos conclusiones positivas también. Lo negativo, reforzar eso positivo, lo negativo, mejorarlo, porque el viernes tenemos un partido, de aunque sea a principio de temporada, de los que pueden marcar mucho, ¿no? Y va a ser un rival que va a estar ahí peleando por la permanencia con nosotros y bueno, intentar sumar los primeros puntos que también para el parón nos puede servir y venir bien.
José, tú las has vivido de todos los colores aquí, temporadas que han terminado bien, temporadas que han terminado mal. Está claro que es 0-6 y que son dos derrotas, pero ¿este es el camino para hacer bien las cosas?
Sí, claro, al final hemos hecho muchas cosas bien hoy. Quizá la semana pasada hicimos menos cosas bien, pero estuvimos cerca también de conseguir al menos un empate, pero se nos va en el descuento, igual que hoy, ¿no? Al final, en la primera división hay que estar metido 120% todo lo que dura el partido, porque en cualquier momento se te puede escapar, ¿no? Pero bueno, creo que, como he dicho, el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha competido bien. No nos olvidemos que es el vigente campeón de Liga, semifinalista de Champions de la temporada pasada, uno de los mejores equipos del mundo, que le hemos plantado cara hasta el 92, que nos ha marcado el tercero.
José, ¿cómo está el vestuario de cara al choque frente al Elche después de estas dos derrotas?
Bueno, estamos dolidos porque los dos partidos se nos han ido en el tramo final, ya de pasado el minuto 90, ¿no? Hay que seguir. El viernes que viene tenemos otra oportunidad. Somos de esos equipos que vamos a estar peleando para hasta la última jornada para salvarnos, y tenemos que sumar, ¿no? No podemos dejar que pasen los partidos y tener el casillero a cero, porque al final van pasando los días, van pasando las jornadas, y como he dicho, la semana que viene tenemos un partido muy importante en el que tenemos que intentar sumar, y seguramente después del parón, pues ya con el mes de agosto terminado, con todas las inscripciones que pueda hacer el equipo, con la plantilla ya cerrada, con la recuperación de los jugadores que están lesionados, tirar para adelante y hacer todo lo posible para mantener al equipo en primera.
José, uno de los aspectos claves es la confianza, ¿no?, del equipo, ¿no? Tú tienes la experiencia, tú ya has estado en estas batallas, pero hay mucha gente que no. Quizás es clave, ¿no?, que el equipo se sienta de primera y de ahí, pues quizás es importante también la primera parte de hoy, ¿no?, para que la gente que tiene menos experiencia se dé cuenta de que se le puede competir a cualquiera, de que el vestuario es consciente de que cree que son jugadores de primera división.
Sí, claro, evidentemente. Si el club cuenta con ellos para primera división, es porque tienen el nivel para estar en primera división, y hoy se ha visto que quizá una temporada no le vas a ganar la Liga al Barça, ¿no?, pero en 90 minutos le puedes plantar cara, les puedes poner las cosas muy difíciles, aunque se te vayan al final, y creo que los chavales se han dado cuenta del partido que han hecho hoy, se dan cuenta también de que la primera división es muy complicada, que no puedes dejarles un milímetro porque te la ponen en la escuadra, y bueno, darse cuenta poco a poco que es una categoría muy dura, pero que es muy bonita, que hay que disfrutar, que este tipo de partidos, desgraciadamente, no los tenemos aquí todos los años, ¿no? Y es una pena, ¿no?, porque creo que el club se lo merece, y los chavales se merecen estar en primera, porque el año pasado hicieron un temporadón, porque demostraron que, siendo el 14º presupuesto de segunda división, fuimos campeones, y bueno, yo desde la experiencia intento hacérselo ver. Cualquier consejo que me pidan, cualquier información que necesiten, circunstancia, cualquier sensación que puedan transmitirse negativas, pues intentar hacérsela ver que no es tan negativo, ¿no?, todo lo que engloba al resultado de hoy.
José, en el plano personal, la vida sigue igual. Decías hace unos meses, me queda cuerda para rato, tengo gasolina para rato. Morales es titular y Morales marca goles para el Levante.
Bueno, es que me encuentro muy bien. Creo que gran parte de de ese sentirme bien va acompañado de la felicidad personal de poder estar en el club que me lo ha dado todo, de la paternidad, de ver crecer a mi hijo, de estar aquí toda mi familia, de estar mis amigos, y al final todo suma, ¿no? Y las piernas me están respondiendo, el cuerpo me está respondiendo, la cabeza me va bien, creo. Y nada, y al final hay que ayudar en todo lo que se pueda. La semana pasada fueron 40, esta semana han sido 60. Lo que necesite el equipo, lo que necesite el míster, tanto juegue como no juegue, me va a tener ahí para que hagamos una buena temporada y para lo que los chavales estén centrados y que estén felices.
Muy bien.
Bueno, pues es
el comandante Morales.
El comandante Morales, autor del segundo gol del Levante Unión Deportiva, el que suponía el 2-0 justo en el momento en el que se llegaba al descanso de ese partido que ha tenido el cruel desenlace en el tiempo de descuento del gol en propia puerta de Unai Elguezábal, que suponía que el Levante no sumaba ningún punto y se queda con cero en su casillero después de las dos primeras jornadas. Vamos a analizarlo en tiempo de debate. Me quedaba justo cuando me pedía paso Chimo con Morales, a punto de saludar a los integrantes de este primer debate en el primer roulette del Carrusel Granota. Para mí es una felicidad saludar al mejor director deportivo en toda la historia del Levante Unión Deportiva, que es Manolo Salvador. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, por decirlo.
Hombre, ahí están tus fichajes, ahí están los resultados y creo que es indiscutible que de momento eres el mejor director deportivo que ha tenido esta entidad a lo largo de su historia. Te pillamos en Croacia ahora porque estás trabajando allí para un equipo croata. Cuéntanos, porque ha sido hace poco, ¿no?
Sí, bueno, vamos, yo estaba en contacto, es un club que lo compró el Alavés, que es el NK Istra. Y hay un director deportivo de aquí de Croacia, porque es lo normal, ¿no? Yo no conozco nada, llevo aquí solo 20 días y no estoy aprendiendo hasta el nombre de los jugadores. Y nada, es más que todo pues el tema de ojeadores, por el tema de los Balcanes y organizando un poco todo ese tema. Sí, me ayuda mucho porque el CEO es de Vitoria y me ayuda bastante, y hay un chico catalán también que está trabajando de scout y todo eso, y eso me sirve de mucha ayuda. He intentado planificarlo todo. Ahora es una esponja y estamos analizando y conociendo cosas.
Nada que ver con lo que era tu trabajo como director deportivo del Levante en las dos etapas en las que estuviste, nada que ver.
No, de momento no. Me llevo muy bien con el Sasa, le llaman, el director deportivo, y nada, es facilitarle un poco el trabajo a él también, porque está un poco montado mucha información, jugadores que no... Los scouts mandan jugadores a él y lo marean un poquito. Entonces, más que todo es ayudarle en su trabajo y a ver cómo sale todo esto. Es una aventura más. Hay que trabajar y vas y trabajas en lo que te gusta.
Muy bien. Termino de saludar al resto de integrantes del debate en el Roglet, uno de nuestros senadores durante muchísimos años y lo va a seguir siendo, por supuesto que sí. Gaby Salinas. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Carlos.
¿Te ha dado tiempo a llegar a casa después de salir del Ciudad de Valencia?
Pues sí, porque por desgracia, como al final no hemos podido celebrar como nos hubiera gustado, pues por lo menos un empatito, pues la verdad es que, bueno, la celebración que habíamos planteado, a lo mejor muchos hablando del descanso, pues hoy no ha podido ser, pero bueno, reconocimiento al equipo por el esfuerzo que ha hecho, y haya un placer estar con vosotros, como siempre, y desearos suerte en esta nueva ventana, y sobre todo pues también agradecer, ¿no?, que se abran nuevos espacios levantinistas.
Y agradecidos a ti por estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Y uno de los periodistas referencia de la información del Levante Unión Deportiva durante muchísimos años es Ismael Algarra. Hola Isma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, y agradecido de formar parte del Roglet y dar las gracias y la enhorabuena por los del Levante. Siempre son bienvenidos.
A ti igual no te ha dado tiempo a llegar todavía a casa porque te ibas a Cullera, me decías esta mañana, y todavía estarás de camino, ¿o sí?
Estoy a puntito de llegar, y bueno, como decía Gaby, en la primera parte estábamos disfrutando de otra noche histórica y nos vamos con una sensación amarga, pero me quedo con el esfuerzo, me quedo con la intensidad del equipo, me quedo con que creo que hoy sí que se han dado cuenta que están en primera división, lo ha explicado perfectamente Morales, el equipo ya ha dicho estoy en primera, los jugadores han creído que pueden competir, porque en Vitoria no nos dieron esa sensación, así que hay que quedarse con eso, pero bueno, ahora entraremos más al detalle.
Y para redondear el Roglet, por supuesto, nuestro José Manuel Alemán, que ha estado todo el rato en el carrusel nacional, que no hemos podido estar con él ni al principio ni en el descanso, ahora ya sí, liberado de tareas de cadena. Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Qué desenlace más cruel, ¿eh?
Sí, sobre todo porque se repite la historia 7 días después, ¿no? Ya te vas fastidiado con el gol de Tenaglia el otro día y hoy te vuelves a ir fastidiado diciendo, propia puerta, el Guezabal, no puede ser, el mismo capítulo, minuto 91 y después de haber remado todo lo que ha remado, ¿no? Porque como decía Isma, yo creo que hoy no se le puede reprochar nada al equipo, yo creo que se ha vaciado, yo creo que ha demostrado que puede competir en primera, eso sí, con unas herramientas muy concretas, porque luego cuando profundicemos, cuando uno tira mano del banquillo y pasa lo que pasa, pues uno se da cuenta que, bueno, faltan muchas cosas, ¿no?, a este equipo, pero al menos con el armazón de la primera parte, creo que en casa, si se hace fuerte, le dará para ganar a bastantes rivales en primera división si se comporta como lo ha hecho en el día de hoy.
Más o menos habéis dejado los tres últimos un esbozo, un titular de lo que ha sido el partido. A Manolo no le he preguntado, te pregunto, Manolo, ¿qué te ha parecido? Hemos estado tan cerca y tan lejos también de sumar el primer punto. 2-0 al descanso, parecía que iba todo rodado y al final con ese gol en propia puerta en el descuento nos quedamos con una cara de tontos. Bueno, de tontos por el resultado, quizá no tanto por la imagen. ¿Qué te ha parecido a ti, Manolo?
Y encima, que la mala suerte que... Incluso el primer gol, que es el que da un poquito, que hablando en plata jode un poco más, es un tiro de fuera al área, no es una ocasión clarísima de gol. Y eso es lo que da un poquito de alas también a Barcelona. Yo creo que el Levante ha merecido algo más. La primera parte yo creo que ha merecido ir ganando, igual no 2-0, igual tuvo algunas llegadas más. Y a mí me ha gustado mucho, yo creo que el planteamiento ha sido para mí de la primera parte de 10, mientras la gasolina... No apretaba. Y después es verdad que a lo mejor Julián en las declaraciones ha dicho que el medio del campo no ha podido, y es verdad que igual hacía falta refrescar un poco esa zona. Pero yo también me quedo, como dice José Manuel, que la actitud del equipo, un equipo bien trabajado, juntando muy bien las líneas, va a sacar muchos puntos.
Bueno, ojalá sea así, porque la imagen que hoy nos queda es bastante mejor que la del partido contra el Alavés. A mí el partido inicial en Mendizorroza no me gustó, aunque el desenlace es igual. El Levante está empatando cuando se llega al minuto 90 y termina perdiendo el partido en los dos, en Mendizorroza y hoy contra el Barça.
Para mí, pero nada, nos deja fríos y preocupados.
Sí, pero nada que ver para mí la imagen Alemán con la del otro día. A mí el Levante no me gustó, en líneas generales no me gustó. Estuvo cerca de sumar, pero no me gustó. Hoy ha estado cerca de sumar y sí que nos ha gustado. En líneas generales nos ha gustado bastante el planteamiento de Calero.
Sí, yo creo que la diferencia...
El planteamiento es contra un Barcelona y ese planteamiento no lo va a poder utilizar contra otros equipos. La verdad es que es un poco engañoso. Me ha gustado mucho porque aparte de eso el equipo salía y salía con calidad y con desborde. Y eso pues lo puede hacer en otros partidos, pero el planteamiento no puedes hacer un planteamiento así en casa mejor contra otro equipo de tu liga.
Sí, claro, es verdad. Verte ya sometido de partida o plantear un partido juntando las líneas atrás sabiendo que la posesión va a ser del 80% del Barça y vas a tener que intentar aprovechar las pocas contras que vayas a tener a lo largo del partido, evidentemente es un planteamiento contra el Barça que no será el mismo el viernes, por ejemplo, sin ir más lejos, contra el Elche, aunque ya hablaremos de eso.
El Levante de los éxitos, aprovechando que está mi Manolo, jugaba así. O sea, lo paraje claro, no tenía a Koyalipu en punta del ataque, o en este caso Iván Romero y a Morales, pero el planteamiento de salida de aquel Levante que consiguió meterse en Europa, que son palabras mayores, era un equipo que era fuerte atrás, que dejaba muy pocos espacios al rival y sabía que tenía en 2-3 toques que plantarse delante de la cara del portero. Y ese planteamiento lo hizo contra el Barça, contra el Real Madrid y contra el Deportivo Alavés y contra el Real Valladolid. O sea, daba igual el rival. Era un equipo que jugaba siempre de la misma forma. Otras veces el equipo te somete, el rival te permite más, te permite menos, pero yo creo que es un punto de partida en el que yo creo que el Levante debería empezar a creer que puede jugar así. Porque si va en plan de dominador de partidos, de tratar de pasarse mucho la pelota en zonas intermedias, yo creo que ahí hay riesgo, porque yo creo que al equipo le falta calidad. Hoy se ha visto que en el esfuerzo no falta calidad, que en el desplazamiento en 2-3 pases plantar delante de la cara del portero no falta calidad. Lo que falta es organización desde atrás, si es que quieres que el Guezabal saque la pelota desde atrás, que la toque Pablo Martínez, que se la dé Oriol, Oriol que se la pase a un media punta, que el media punta busque al delantero. Yo creo que ahí el Levante se va a perder, porque no es un Levante de segunda división poderoso, es un equipo de primera división empequeñecido, porque no tiene capacidad ni presupuesto ni jugadores para jugar a lo que jugaba en segunda división.
Gaby, ¿has echado en falta algo en la segunda parte para que el Levante pudiera rescatar al menos un punto, no digo los tres que estaban en el marcador en el descanso, pero por lo menos rescatar un punto? ¿Crees que algo no se ha hecho del todo bien, teniendo en cuenta la calidad tremenda del Barça, que no ha parado de sacar cada vez más delanteros y un sistema más ofensivo, y jugaba al final con los carrileros, que eran dos delanteros, Lamín por la derecha, Rafinha por la izquierda? ¿Algo que crees que no ha hecho del todo bien el Levante hoy?
Bueno, yo creo que ahí, Carlos, podemos hacer dos tipos de lecturas, ¿no? Una, aislando por completo el partido, intentando analizar, pues, con las herramientas que tienen uno y otro equipo, pues, lo que ha sido el encuentro. En ese sentido, pues, con lo que el Levante tiene, yo creo que Calero tenía pocas alternativas en la segunda parte para poder plantear algo diferente o hacer cambios distintos a los que ha hecho, sinceramente. Y realmente, pues, yo creo que todos tenemos claro que el elemento clave ha sido que el equipo no ha podido aguantar la ventaja al descanso durante los 10 primeros minutos. Y eso es al final lo que ha condicionado por completo, pues, los últimos 30 minutos del segundo tiempo, que claramente, pues, pues el Barça te ha dominado absolutamente por completo, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en la primera parte, en la que, bueno, como era previsible, pues, el equipo visitante, pues, ha tenido muchísima posesión de balón, pero realmente, pues, el Levante ha sabido protegerse muy bien por carriles centrales y, en mi opinión, en un auténtico, vamos, una auténtica exhibición defensiva de Manu Sánchez, pues ha frenado las, prácticamente todas las internas de la Lamine Yamal en lo que es el primer tiempo. A mí lo que me preocupa más, sabiendo, pues, que este partido lo previsible era, pues, no puntuar, a pesar de cómo ha ido, sobre todo, pues, la primera parte, me preocupa más, pues, esa foto general, ¿no? Me preocupa porque veo que el Levante tiene una pobreza de calidad muy importante en la plantilla y se ha visto justamente con esos cambios. Luego, a mí me parece que, evidentemente, aparte, pues, de las diferentes lesiones, ¿no?, de jugadores que presumiblemente han venido este verano para ser titulares, yo creo que haciendo esa lectura, por una parte, y por otra, haciendo un poco una previsión de si se cumplen las peticiones de Julián Calero, que creo que ya ha dicho de una manera bastante clara, hasta en tres ruedas de prensa, que necesita un portero, un mediocentro y un jugador de ataque, pues, bueno, creo que a día de hoy, pues, es bastante previsible que igual el Levante que hemos visto tanto hoy como en el partido de Vitoria, pues la mitad de los jugadores de esos 11 titulares se caigan. Es decir, es muy posible que estemos viendo a un Levante, pues, aún en construcción, no porque le falte una guinda, sino porque los jugadores que ha fichado este verano y los que están por venir aún no se han incorporado, y luego, evidentemente, pues, la baja de Carlos Álvarez, que yo creo que, pues, en un partido de altísimo ritmo, sin balón para el Levante, sobre todo en los últimos minutos, pues hoy se ha visto que no está para jugar, ¿no? Y por último, hablaba Alemán de la comparación histórica, ¿no?, de ese Levante que en el que Manolo Salvador era director deportivo, ¿no?, y que, pues, bueno, tiene que, evidentemente, al descanso, yo creo que muchos hemos recordado e incluso, pues, soñado, ¿no?, que se podía dar esa misma situación. Yo creo que hay una diferencia astronómica, y es que ese Levante Unión Deportiva tenía, uno, muchas horas de vuelo en primera división, y dos, tenía jugadores arriba de una enorme calidad y de un talento descomunal, ¿no? Y esas dos cosas ahora mismo este Levante Unión Deportiva no lo tiene, y creo que lo suple con ese gen calero, que es lo que yo sí que veo una continuidad a nivel de lo que es el equipo con respecto a la segunda división del año pasado.
Ahora entramos con lo que es el análisis de plantilla, lo que queda por reforzar, lo que ha pedido Calero y lo que puede llegar en estos días de cierre de mercado. Pero por terminar con el partido, Isma, decía ahora Gaby, y creo que con mucho acierto, sí, el partido que ha hecho Manu Sánchez. Yo pensaba que no iba a ser titular después del mal partido que había hecho en Mendizorroza, en el que Carlos Vicente se le fue una y otra vez y sufrió muchísimo en defensa Manu Sánchez, pero hoy tenía un toro todavía más complicado con el que lidiar, el mejor jugador del mundo en su posición, sí, seguro, y probablemente en cualquier posición, que es Lamine Yamal. El partidazo de Manu Sánchez ha sido espectacular, él recupera y él arma la jugada del primer gol, con el que nos las prometíamos muy felices, porque ha sido una llegada a la contra, la segunda contra termina en un penalti. Por cierto, Alemán, te quiero preguntar, antes de que con Ismael concluyamos lo que es el análisis del partido, has estado en el Carrusel Nacional, donde está el mejor analista arbitral, que es Eduardo Iturralde, ahora, antes Iturralde González, pero ahora, como los árbitros hay que llamarles con el nombre de pila y con el primer apellido, Eduardo Iturralde. El penalti, nos ha parecido aquí claro, no sé a nivel nacional si también, pero la duda que teníamos, no sé si la habéis tratado en el carrusel nacional, Valde tenía una tarjeta amarilla porque había pegado un puñetazo al balón y le habían sacado la tarjeta amarilla. Si después de ese penalti, si se estima que es penalti por mano, tendría que haber visto la segunda tarjeta amarilla, que habría cambiado completamente el partido en la segunda parte con uno menos ellos. No sé si esto lo habéis tocado en el carrusel nacional.
No, la tarjeta no ha salido a reducir. Lo que sí ha salido a reducir por parte de Iturralde es que era penalti claro, porque hay una ocupación clara del espacio con un brazo que es el izquierdo y que por lo tanto al girarse ocupa un espacio en la que ya no solamente es una mano que está mirando hacia el suelo, sino que los dedos ya ocupan un espacio que además se ve perfectamente la repetición de la imagen por televisión, como el balón iba hacia la portería y ese brazo es lo que impide que el balón coja la trayectoria hacia el gol, ¿no? Yo creo que el penalti puede tener diferentes lecturas, pero no hay una discusión de que esa mano está fuera está desplazada y ocupa un espacio. Además, es que me viene muy fácil la imagen de lo que hemos vivido justamente en el Levante, en esa misma área, hace 2 años con Robert Pierre, ¿no? El desplazamiento del codito o no el desplazamiento del codito, la ocupación del espacio o no. Pues hoy el Barça ha tenido un penalti en contra que yo creo que ha sido señalizado, no solamente ya porque el colegiado haya esperado la decisión del VAR, sino porque cuando iba a ver la pantalla se ha dado cuenta que efectivamente había una ocupación de un espacio que no era natural.
Bueno, para terminar con el análisis del partido, Isma, lo cierras tú.
A ver, comentabas el partido de Manu Sánchez y volviendo a Vitoria, yo creo que con Manu en Vitoria se fue un poco injusto y me explico por qué. Yo creo que en la primera parte es verdad que el jugador aparece muy retratado por Carlos Vicente, pero si os fijáis las ayudas tanto de central zurdo como de medio centro fueron inexistentes. Entonces todo eran constantemente uno contra unos contra entre Manu y Carlos Vicente. Luego la segunda parte estuvo muchísimo, muchísimo mejor. Yo, Manu Sánchez, confiaba en que iba a jugar porque dentro de esa inexperiencia que tiene este equipo, dentro de esta falta de pozo, que para mí estos dos partidos demuestran la realidad que tiene este Levante. Un Levante inexperto, un Levante que le faltan todavía muchas piezas, tanto de incorporaciones como de jugadores lesionados, que para mí, aunque suene un poco extraño, creo que todavía está en pretemporada, creo que está en formación. Eso entraríamos en el debate de qué tipo de pretemporada ha hecho el Levante y si hubo esa exigencia o no, y luego la realidad económica del club, que estamos en una situación en la que todavía faltan muchas piezas. Pero bueno, volviendo al principio de lo que decía Manu, yo creo que ha hecho un partido sobresaliente. Creo que una vez que a Manu se le ha acabado la gasolina es cuando hemos visto el mejor Lamine, y es que en este esquema de 3 centrales con carrileros, la figura tanto de Toljan como de Manu, que para mí han sido los 2 mejores del equipo, va a crecer partido tras partido si se mantiene ese dibujo, que en principio todo parece que va a ser así. Y resumiendo el encuentro, yo repito lo de... A mí describe la realidad que en estos momentos vive el Levante. Un Levante que necesita crecer como equipo de primera división, que creo que hoy se ha creído que puede competir, creo que en Vitoria no se lo creyó. No sé si os acordáis la pausa de atracción de la primera parte, lo que decía Calero, que decía, sí, oye, ya estamos en primera, ya vamos a olvidarnos, esto ya ha empezado, y yo veo un equipo en Vitoria muy nervioso en momentos y muy revolucionado en otros también. Y yo creo que hoy sí que hemos visto, sobre todo en esa primera parte, que creo que es el camino a seguir, un Levante que a partir de esa idea, aunque es verdad que cada plan de partido es diferente según el rival que tienes delante, pero esta vez el plan sí que ha surtido efecto. La lástima es que al final, pues mira, te falta contundencia sobre todo atrás, el equipo vuelve a sufrir a balón parado, le ha pasado factura y ha tenido esa jugada desgraciada en el minuto 91 con ese gol encajado en propia puerta. Injusto, sí, pero al final, bueno, si tú fallas a balón parado y tú te marcas un gol en propia puerta, pues bueno, eso, la justicia en el fútbol es muy relativa. Pero bueno, al final lo que toca es que tú tienes un 0 en el casillero y que luego hay que intentar, en la medida de lo posible, no meterle más importancia o más relevancia a un encuentro que sobre el papel sería enfrentarte a un rival directo como el Elche a la jornada 3. Así que yo pediría a la gente un poco más de equilibrio, más tranquilidad, y que aún quedan muchas piezas por encajar y que este Levante, el que hemos visto en la primera parte, podemos confiar y podemos creer.
Vamos con la confección de la plantilla. Nos quedan 10 minutos para el final. Voy a empezar, por supuesto, aprovechando que tenemos al mejor director deportivo de la historia del club, por cómo ve la plantilla y esas peticiones que hoy ha vuelto a hacer Julián Calero. Falta un portero. Cuando le han preguntado por Pablo Cuñat, por Pablo Campos ahora, ha dicho que lo está haciendo bien. No ha dicho que lo esté haciendo muy bien. Ha dicho que está haciéndolo bien, pero que es muy joven y que necesita un portero experto. El Levante tenía un portero experto que fue titular toda la temporada pasada y uno de los mejores, con fases de altibajos, lógicamente, en el ascenso a Primera División, como Andrés Fernández. El club decidió no renovar a Andrés Fernández y ahora está buscando un portero que muchas de las características que reclama Julián Calero que tiene que tener ese portero son las que tenía precisamente Andrés Fernández. ¿Cómo ves el tema de la portería, Manolo?
Pues mira, hay detalles que yo me he fijado, por ejemplo, no puedes estar con desde el minuto 5 o 6, que resulta de la primera parte, pues eso que hacen los porteros, que yo lo odio, que es un balón aéreo y después tirarse al suelo. Eso ya estás contagiando un poco que ya algo raro, incluso a los compañeros, y eso sí que es la falta de experiencia. Son detallitos que parece que sean tonterías, pero no lo son. En el minuto 10 ya ha habido veces que ha hecho eso. Y sí que es verdad, yo creo que el tema de la portería, muchas veces dices que da igual que sea joven o sea, pero en el caso del Levante, y cuando el Levante, por ejemplo, hoy se somete, es normal que el portero destaque. Yo recuerdo un año que Lopetegui fue el mejor portero, pero porque en Logroñés, porque le llegaban 200 veces. Entonces yo creo que sí, que es importantísimo esa figura y que mande y que tenga jerarquía. Al igual que hay bastantes sitios en el campo que sí que tendría que tener eso, ¿no? Por ejemplo, Morales, sí, pero Morales es un jugador que puede jugar arriba o en banda, pero hay posiciones, nosotros teníamos a Ballesteros y Juanfran y jugadores con jerarquía en varios sitios del campo. Yo creo que al Levante le falta un poquito, un medio entrenador o un entrenador dentro del campo.
En esa parcela ancha, en el centro del campo, donde ha pedido o ha dicho Julián Calero que le falta oxígeno al equipo, básicamente porque dos fichajes que se han hecho en esas posiciones, que son Olasagasti y Kervin Arriaga, todavía no han podido debutar porque están lesionados. Por eso, cuando mira al banquillo hoy, Oriol Rey tenía problemas físicos y tenía que mirar al banquillo para buscar un cambio, no tenía a nadie en esa posición porque los otros dos estaban lesionados y caso de que hubiese tenido que necesitar el cambio porque Oriol Rey no hubiese podido continuar, tendría que haber hecho lo que hizo en el tramo final del partido en Mendizorroza, que es adelantar a Unai Elguezábal para que juegue de pivote defensivo. Ahí también ves en esa posición.
Sí, sí, es una posibilidad porque ya se notaba que les faltaba gasolina. Las transiciones rápidas que hacía el Barcelona, a lo mejor en banda, que estábamos hablando de Lamín, llegaban siempre los mediocentros o llegaban Morales y todo en la segunda parte ya no les faltaba un poco de gasolina y faltaba algo de frescura. Yo creo que en esa posición no puedes ir con ellos dos toda la temporada. Esperemos que se recuperen pronto, pero es que verá que otra alternativa es que a lo mejor el central con más calidad lo pueda subir arriba y que tenga buena posición. Pero independientemente de eso, no tiene nada que ver el partido de Alavés con este. Yo creo que este partido del Levante lo ha planteado para mí perfecto. O sea, que estás jugando contra uno de los mejores equipos del mundo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque la posesión te van quemando, vas corriendo detrás del balón. Y eso, los que hemos jugado a fútbol, a mí me ha pasado cuando jugaba en Albacete, que siempre íbamos corriendo detrás del balón. Y eso, 90 y pico minutos así, hay que aguantarlo bien, ¿eh?
Empiezo la rueda ahora por atrás, sobre la confección de la plantilla. Isma, ¿tú cómo lo ves? Las carencias que tiene el equipo, las que reclama el entrenador y las que ves tú.
Yo en el tema de la portería sobre todo insistiría, como dijo en la previa del partido, un guardameta que sea poderoso en el juego aéreo. A mí es lo que creo que es la principal carencia de Cuñal. Creo que es un portero muy felino entre palos, hoy lo ha vuelto a demostrar, pero cuando tiene que salir transmite inseguridad. En Vitoria fue el claro ejemplo, cuando rechazó hasta en 3 ocasiones de puños cuando podía bloquear. Y creo que es la principal el principal argumento que está buscando el Levante para la portería. Yo incluso lo diría por delante de la experiencia. Espero que si el que firman no es tan mayor, pero por alto es poderoso, lo van a firmar. Y con el tema de Andrés Fernández yo creo que todo se agrava, sobre todo, Carlos, porque no hay portero en estas alturas. Si en julio se hubiera firmado un portero,
claro.
Creo que el debate...
Si tú no renuevas a Andrés porque tienes el recambio ya pensado, negociado, claro. y lo firmas al día siguiente, perfecto. Pero si no renuevas a Andrés, pasa junio, pasa julio, pasa todo agosto prácticamente, y tampoco tienes el recambio...
Claro, por eso yo creo que todo se magnifica. Hoy Calero ha sido muy sintomático cuando ha dicho que había perdido la cuenta a los porteros que se habían vinculado con el Levante. Si ya la hemos perdido nosotros y la pierde también el propio entrenador, pues la situación se agrava, o sea... la cara, sobre todo en la previa con la portería, fue un poema. Y luego el resto de posiciones, a mí sí, me falta un centrocampista de un perfil Cocho. Yo en estos dos primeros partidos, la figura de Cocho, no solamente por lo que te da, que es muy importante, sino por ese rol en el campo de ida y vuelta, de desgaste, pues yo lo he echado en falta, por supuesto que sí. Y luego algo más arriba diferente, algo más explosivo, algo más al desmarque, un delantero distinto a lo que tienes. Y luego en la medular, hoy no sé a vosotros lo que os ha parecido, pero a mí me ha resultado bastante llamativo que Sergio Lozano no jugara ni un minuto después de que en la previa Calero habló de salidas. Y a mí, miro los contratos y miro el contrato que tiene Sergio Lozano y miro la ficha que tiene Sergio Lozano y miro la relevancia en el esquema de Calero, y a mí, junto con los que son más claros, que todo el mundo tenemos que pueden salir, porque, bueno, pues los Víctor Junior, Alfonso Pastor, Carlos Espí, si llega un delantero, a mí en esa quiniela, yo hoy meto a Sergio Lozano.
Sí, yo también. Yo creo que Óscar Clemente y Sergio Lozano, Óscar Clemente ya no está, Sergio Lozano todavía, pero sin minutos, como bien apunta Ismael, pues eran los que más papeletas tenían de hacer hueco en el fair play para que puedan llegar otros. ¿Cómo lo ves tú, Gaby?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con los otros compañeros y también con Julián Calero. Lo único en lo que sí que discrepo, igual es un poco, que puedo entenderlo, porque al final tiene a día de hoy los jugadores que tiene y tiene los porteros que tiene, pero bueno, la manera en la que lo ha expresado en rueda de prensa no ha parecido realmente la correcta. O sea, realmente el Levante necesita un buen portero, ¿no? Es decir, que cuando el Levante se salvó gracias a que Keylor Navas en la portería, no es que llevara 100 partidos en primera división, ni muchísimo menos, ¿no? Prácticamente un portero debutante, llevaba pocos minutos incluso en fútbol profesional, y bueno, fue decisivo, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro, después de dos partidos, que es difícil mantener al actual portero, ¿no?, como un titular, si el Levante quiere tener pues alguien de garantías defendiendo pues su propia portería, ¿no? A partir de ahí, sí que creo, como decía Isma, que el Levante necesita pues ese perfil un poco más de 8, porque al final pues con los fichajes que se han hecho, ¿no?, sobre todo el de Olaza, pues parece que ese posible 6, pues parece que está más cubierto, pero creo que el Levante le faltan alternativas. Y que, aunque es verdad que a mí, por ejemplo, Pablo Martínez me parece que ha hecho un esfuerzo tremendo, no es menos cierto que desde el partido del Alavés a muchos partidos atrás viene haciendo un rendimiento bastante cuestionable, ¿no? Con lo cual puedo entender que en ese sentido Calero pues pueda tener dudas y reclame, como decía antes, más jugadores que puedan ser titulares, porque vuelvo a decir, ¿no? Pienso que mínimo 5 o 6 jugadores de los que hemos visto tanto hoy como en el partido de Vitoria no los veremos de titulares en 2 o 3 jornadas, ¿no? Respecto a lo demás, sí que hay una cosa que en cuanto más lo más futbolístico a mí me choca, ¿no? Me choca y me chocaba la temporada pasada, porque ahí en cierta manera es ese mimito, ¿no?, de que Calero es un entrenador muy defensivo, ¿no?, y quizás pues para la gente que no sigue habitualmente el Levante, que haya podido ver el partido de hoy, pues lógicamente pues ha podido cronificar aún más pues ese prejuicio. Pero sí que es verdad que él está muy cómodo con un equipo muy replegadito atrás, ¿no? Con lo cual no significa que sea ultradefensivo. Pero yo en estos casos, y más como decía Alemán, ¿no?, al principio, creo que el Levante tiene que volver a lo básico, y yo recuerdo mucho la frase del mítico José Manuel Hernández, que es que hay que conservar el punto que te regala la Federación. Es decir, si el Levante hubiera encajado menos goles, tendría más puntos. Es así de sencillo. Y el Levante tiene un problema en la zona de atrás. No es solamente una cuestión de fichajes. El Levante tiene que trabajar más, mejor esas situaciones, porque si no me equivoco, creo que han sido 3 goles a balón parado en 2 jornadas. Es verdad que en este caso, contra todo un Fútbol Club Barcelona, pero al final ahí es donde más iguala la fuerza, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, creo que lo ha comentado en rueda de prensa el propio míster, pero aparte de los fichajes, creo que también hace falta que el equipo dé ese plus de competitividad, y sobre todo en la zona de atrás, porque igual que digo eso, el Levante continúa como en segunda, encajando goles, pero también marcándolos arriba.
Pues Alemán, precisamente, esa frase de Mané del punto de la Federación, te la guardaste tú a fuego cuando la pronunció y la utilizas muchas veces. Cierras tú el análisis de la plantilla con lo que piensas y con lo que sabes.
Bueno, con lo que sé es que los nombres propios están sobre la mesa. O sea, ojalá pudiera cerrarse la operación de Diego Conde, que es un poco el portero que podría firmar el Levante. Lo digo porque la negociación está planteada con el Villarreal. Otra cosa bien distinta es que al final Levante llega a los números que solicita el Villarreal para hacerse cargo de la ficha. El Levante, al igual que ha pasado con el Valencia con Dimitrescu, pues va con no voy a decir migajas, pero es que va con el 50% del salario del jugador, con lo cual es difícil cerrar esta operación. Pero bueno, falta una semana y al final, cuando el Villarreal se aprieta y cierra lo de Arnautenas, pues el portero que quiera salir del Villarreal, y en este caso será Diego Conde, y buscando una portería titular en Primera División, pues seguramente lo del contrato se puede renegociar, y es un poco a lo que está esperando el conjunto granota, que yo creo que con ese portero podría cubrir esa necesidad de altura, de experiencia y de ser un portero al menos con otro perfil muy diferente al que tiene ahora mismo, ¿no? Luego, respecto al atacante, pues hablando del Villarreal, todos tenemos en la mente Eta Young, pero este jugador está muy por encima del nivel deportivo y competitivo ahora mismo del Levante, porque el Villarreal va a hacer una operación, si puede, este mercado, y si no, se lo va a quedar, porque Marcelino está más que contento con él, y por lo tanto va a ser muy difícil que, salvo que llegue un nuevo delantero al Villarreal y sea muy potente y el Villarreal no encuentre un sitio en el que poder hacer negocio con una venta o con la venta del 50% de sus derechos económicos por un valor importante y una futura plusvalía, dudo mucho que vaya a aceptar una cesión a última hora del Levante. Pero bueno, hay que estar preparados en el mercado por si cae esa carambola. Lo estaba Manolo Salvador cuando llegaba en los últimos minutos de un mercado Felipe Caicedo, o en su momento llegó o a Femi Martins o con él. O sea, hay que estar siempre hasta el último minuto, porque recuerdo precisamente que...
Vaya, tres delanteros se sacó en tres temporadas que fueron, creo, consecutivas, claro, Manolo Salvador.
Pero bueno, ahí está Manolo. ¿Cómo llegó Caicedo? O sea, Caicedo venía de un equipo pequeñito, el Manchester City, con un contratazo, y creo que pagó 250.000 euros de lo mucho que ganaba Caicedo, pero al final un jugador busca jugar en un sitio donde, cuando no tiene espacio, al final lo del contrato se puede solucionar. Vamos a ver si el Levante está listo en esa operación. Y luego lo del centro del campo, pues evidentemente hace falta un box to box. Vamos a ver si lo encuentra también, porque no es fácil, no es sencillo, y el Levante es que está en menos 3 millones de euros recuperables de fair play financiero, que los tiene que reponer antes del próximo 30 de junio, y eso significa que la Liga le va a dar algo de carrete, pero no sabemos si le va a dar para mucho más después de la incorporación de Iker Losada. Y enlazo con este nombre porque en esta estructura de equipo a mí lo que me sobran son medias puntas. Entonces, si Carlos Álvarez ya tiene dificultades para poder engranar dentro de este planteamiento, Iker Losada no sé si es el mejor futbolista, no por la calidad del jugador, sino por la posición que va a ocupar sobre el terreno de juego para dar su mejor versión. Yo creo que lo que le falta al Levante es un delantero de velocidad, a un velociraptor de los que hemos visto aquí con Koné, con Caicedo, con Obafemi Martins, y no un futbolista más talentoso de toque, porque creo que ahí en la media punta igual se pierde, porque la figura del media punta en este sistema de momento, en esta estructura de equipo, no aparece, o por lo menos yo no la tengo supuestamente controlada. Y por supuesto, hoy quiero resaltar el partidazo que se ha marcado el 10, o sea, hoy ha sido un partido de esos de Pablo Martínez que dices, este tipo es de este tipo no es de segunda, este tipo es de primera división. O sea, ojalá nos diese muchas jornadas como la que nos ha dado hoy, porque ese jugador vale mucho dinero y es la mejor versión de Pablo Martínez, que ojalá la tengamos para mucho tiempo, porque efectivamente Sergio Lozano, creo que hoy Iker Losada con un entrenamiento y medio ha disfrutado de minutos, Sergio Lozano con una pretemporada entera no ha jugado.
Nos hemos pasado 3 minutos de la hora prevista, que era la 1, y yo me quedaría con vosotros charlando muchísimo tiempo más, hasta bien entrada la madrugada, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres, al margen alemán, por estar en este primer Roglet Granota de la temporada. Como en el Roglet del Carrusel del Valencia, Quique Mateu va rotando a todos los contertulios, aquí haremos lo mismo, iremos rotando, pero seguro que en muchos carruseles más del año vamos a contar con Manolo Salvador, con Gaby Salinas y con Ismael Algarra. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te llamaremos más veces a lo largo del año, y que te vaya muy bien esta andadura en el Istra, en el fútbol croata. Un placer estar contigo.
Gracias, y ha sido un placer. Y macho Levante, vamos a ver si salimos de ahí.
Macho Levante. Gaby Salinas, a ti te volveremos a llamar no solamente en los Roglets, sino también en los Senados a lo largo de los programas de Ser Deportivos y de Off the Record en esta temporada. Así que vamos a tener ración doble de Gaby Salinas, de Ricardo Gimeno, por supuesto que sí, a lo largo de este año, que esperemos sea de mucho éxito, aunque no haya empezado bien. Un abrazo muy fuerte, Gaby, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros también.
Ismael, un placer también estar contigo, y lo dicho con los demás, te volveremos a llamar muchas veces más. Por cierto, enhorabuena por tu Twitch, a seguir con ese Twitch
peleando
diario que tienes. Exacto. Con todos los aficionados granotas. Los que quieran estar contigo, ¿qué tienen que hacer?
Nada, pues Ismael ET3 es el perfil de Twitch, Ismael Algarra. Como me han dicho más de un compañero, me dice, has montado un ejército de granotas ahí que te sigue. La verdad es que estoy muy contento, Carlos. Estoy muy contento cómo va respondiendo el canal, poquito a poco. Alemán ya entró en Burgos, Alemán ya lo enganché cuando fuimos a aquel viaje espectacular a Burgos. Y nada, ya sabéis que, bueno, cuando queráis estáis invitados a pasaros ahí por el canal, por el chat, y hablaremos, por supuesto, cuando queráis. Ya sabéis dónde estoy para cualquier roguelite y para lo que necesitéis.
Es recíproco, por lo tanto, la invitación, y te invitaremos más veces para nuestro roguelite. Muchas gracias, Isma.
Un abrazo, chao, chao.
Alemán, pues nada, a seguir remando el viernes, sí, en Elche. El viernes en Elche te tendré aquí a mi lado para hacer el carrusel, con lo que esperemos sea la primera victoria o por lo menos los primeros puntos que sume el Levante esta temporada.
Hay que empezar a sumar, Carlos, que si no esto se va a hacer muy largo y más con un parón.
Un abrazo, vamos echando el cierre en el carrusel granota, vamos diciendo adiós, bye bye. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Han sido más de 4 horas de carrusel deportivo valenciano, el primero en el que hemos volado en solitario, porque en la primera jornada compartimos la retransmisión con el carrusel deportivo valenciano del Valencia Club de Fútbol. Coincidían en hora el primer partido del Valencia y el primero del Levante. Esta vez ya no, volamos en solitario. El viernes que viene coincidiremos a medias, porque empieza primero el Levante y a continuación, en cuanto termine el partido del Levante, empezará el del Valencia. Los de la tercera jornada de Liga en Primera División. Hemos tenido el inalámbrico de Chimo Masmano, por supuesto a José Manuel Alemán. Hoy poquito, solo al principio, al que va a ser nuestro comentarista a lo largo de toda la temporada. Va a estar codo con codo conmigo. Está Chimo por ahí, está Chimo. Adiós, Chimo. Adiós.
Bueno, Carlos, un placer. Un placer.
Adiós.
Una canción, American Pie, para despedir.
Para
un
despedir.
Abrazo.
Bye. Un abrazo. Chimo Masmano, nuestro inalámbrico, Alemán, lo que decía. Rubén Suárez hoy no ha podido estar con nosotros, es representante de futbolistas y tenía un viaje urgente a última hora a ver si cierra una operación con un equipo de Primera División. Ojalá le salga bien, y el viernes lo tendremos aquí para ese partido contra el Levante Unión Deportiva. Y los primeros miembros del Roglet, Manolo Salvador, Gaby Salinas, Ismael Algarra, iremos rotando a periodistas, aficionados, directores deportivos, exentrenadores, exfutbolistas, personas de la farándula vinculados al Levante Unión Deportiva que irán pasándose por este Roglet, por el debate final del carrusel deportivo valenciano granota, que hoy ha arrancado aquí en Radio Valencia Cadena SER, y esperemos que sea para siempre. Oye, ¿por qué no va a estar siempre el Levante en Primera División? ¿Tiene obligación de bajar en algún momento? Pues no, hay equipos que no han bajado nunca a Segunda División, pocos, pero oye, ojalá sean muchísimos años y para siempre jamás la andadura del Levante en Primera División. Nosotros la vamos a contar día a día, partido tras partido, aquí, en la sintonía de la Cadena SER. Buenas noches, adiós.